Ven y tómate con nosotros el último café.
Pasado 22 y 23 de septiembre, el Papa Francisco realizó un viaje apostólico a Marsella para participar en la conclusión de un encuentro que se realizó allí, Encuentros del Mediterráneo. El viernes 22 de septiembre tuvo un momento de recogimiento con los líderes religiosos cerca del memorial dedicado a los marineros y migrantes perdidos en el mar. Bueno, sobre este tema y sobre otro discurso que tuvo el Papa Francisco en la sesión final de ese mismo encuentro, vamos a conversar en este, el programa de ustedes, El Último Café con el Papa Francisco. Junto con mi compañero Hans Schuster, entonces dialogaremos sobre estas palabras, reflexionaremos y completaremos para ustedes algunos de los comentarios, de las enseñanzas, de las reflexiones que el Papa Francisco hizo alrededor y en el contexto de la Jornada Mundial de los Migrantes y de los Refugiados. Hablar un poquito de Marsella, esa ciudad francesa.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra amable audiencia. Un contexto que hablemos de la ciudad que fue destino del viaje del Papa, ya que es la segunda ciudad más populosa después de París. No es extraño que el himno nacional de la República Francesa tenga como título La Marsellesa. Algo tiene que ver con Marsella. Con 859.543 habitantes, segunda ciudad más poblada de Francia después de París. Y se trata del principal centro económico y la mayor metrópoli del meridiano francés y agrupa de cerca de 1.605.000 habitantes en su área urbana, la tercera mayor del país después de París y de Lyon. Es el puerto comercial más importante del Mediterráneo francés y de toda Francia. Marsella da al Mediterráneo y ese fue motivo del viaje del Papa, porque había un encuentro que se llama los Encuentros del Mediterráneo y hacía muchos años que un Papa no iba a Marsella, entonces también ese elemento fue muy importante. Finalmente unos apuntes breves históricos. Marsella se desarrolló con el nombre de Massalia como colonia comercial fundada por marineros focenses hacia el 600 a.C., conservando los restos más antiguos de la viticultura de Francia introducidos en el siglo IV a.C., o sea, todo el trabajo del vino, de sembrar la uva, y entonces también se volvió un lugar en ese sentido. Tras la revolución que bautizó con el nombre de Marsellesa, la marcha militar que más tarde se convirtió en uno de los símbolos nacionales de Francia, la ciudad fue escenario del llamado Terror Blanco y durante el siglo XIX escenario de un rápido progreso con la expansión colonial francesa hacia Argelia y la apertura del Canal del Suez. Obviamente que fue blanco en la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, fue parcialmente destruida porque era un sitio estratégico que daba al Mediterráneo. Eso como algunas anotaciones de tipo contexto, historia, geografía, y ahora sí vámonos a el mensaje del Papa.
Muchas gracias, Hans, por esos aportes tan interesantes. Bueno, entramos al discurso del Santo Padre en ese momento de recogimiento con los líderes religiosos, muy cerca del memorial que está dedicado a los marineros y migrantes perdidos en el mar. Dice el Papa entonces a todos los asistentes: gracias por estar aquí. Ante nosotros está el mar, fuente de vida. Pero este lugar evoca la tragedia de los naufragios que provocan muerte. Estamos reunidos en memoria de aquellos que no sobrevivieron, que no fueron salvados. No nos acostumbremos a considerar los naufragios como noticias. y a los muertos como cifras. No, son nombres y apellidos, son rostros e historias, son vidas truncadas y sueños destrozados. Pienso en los numerosos hermanos y hermanas ahogados en el miedo, junto con las esperanzas que llevaban en el corazón. Frente a semejante drama, no sirven las palabras, sino los hechos. Pero antes de todo, hace falta humanidad. Hace falta silencio, llanto, compasión y oración. Y enseguida el Papa entonces invita, como lo ha hecho en otros momentos y últimamente lo ha realizado en diferentes eventos, los invito ahora a un momento de silencio en memoria de estos hermanos y hermanas nuestros. Dejémonos conmover por sus tragedias. Con esta motivación, el Papa invita precisamente a reflexionar, a recordar y también a orar por las personas que en este caso son los marinos y los que han migrado y los que han muerto en ese intento de llegar en busca de una nueva condición de vida en Europa, huyendo de sus hogares, huyendo de los sitios donde no encuentran lo necesario para vivir dignamente.
Y continúa diciendo el Papa, demasiadas personas huyendo de los conflictos, la pobreza y las catástrofes naturales encuentran entre las olas del Mediterráneo el rechazo definitivo a su búsqueda de un futuro mejor. Y así este espléndido mar se ha convertido en un enorme cementerio donde muchos hermanos y hermanas se ven privados incluso del derecho de tener una sepultura, pero la única a ser sepultada es la dignidad humana. En el libro Testimonio Hermanito, el protagonista al final del turbulento viaje que lo condujo desde la República de Guinea hasta Europa, afirma: cuando te sientas sobre el mar, estás en una encrucijada. A un lado está la vida, al otro la muerte. Allí no hay otras salidas. Y hace la referencia al libro Hermanito. Amigos, ante nosotros también se abre una encrucijada. Por una parte, la fraternidad que fecunda de bien la comunidad humana. Por otra, la indiferencia que ensangrienta el Mediterráneo. Nos encontramos frente a una encrucijada de civilización, o la cultura de la humanidad y de la fraternidad, o la cultura de la indiferencia en la que cada uno se las arregle como pueda.
Pues coloca el Papa aquí una situación que se vive en muchos lugares. Pensemos que aquí en nuestro país también se vive algo similar y tiene que ver en parte con el mar. Cómo ese proceso de migración que se está dando en el tapón del Darién, con cientos de personas que diariamente recorren desde Colombia hacia Panamá y hacia los Estados Unidos, unas rutas realmente tremendas. Muchos mueren también en ese camino. Y entonces el Papa nos invita precisamente a que miremos entre esas dos situaciones, esa encrucijada que señala, la fraternidad, que como anota él, fecunda de bien la vida humana, la comunidad humana, o por otro lado, opuesto a la fraternidad, la indiferencia, que en este caso no es solamente el Mediterráneo, también aquí, en nuestro caso, el tema de ese canal de Panamá, esa región que se está infectando, se está enfermando con tantas personas que pasan por allí en condiciones muy duras, muy difíciles, de violación de derechos, hambre, aventura terrible, con muertos y niños que sufren las condiciones de esa situación. También lo vemos en otros países, en España, también lo vemos en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, la situación que se está viviendo. Tenemos ahí una situación que el Papa nos invita a revisar. O fraternidad o indiferencia. Ahí está la situación, ahí está la encrucijada, ahí está el dilema que es necesario tomarlo presente.
Y continúa diciendo el Papa, no podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía, aprisionados y torturados de manera atroz, lo sabemos. Tantas veces cuando los echamos están destinados a ser torturados y encerrados. No podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios provocados por contrabandos repugnantes y el fanatismo de la indiferencia. La indiferencia se vuelve fanática. Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización. Y como anotaba Eduardo en nuestro medio, estos traficantes del dolor, del sufrimiento, de las ilusiones, de una mejor vida en otros países, de los migrantes, se aprovechan los famosos coyotes que piden unas sumas exorbitantes para satisfacer las necesidades y los deseos de los que migran, buscando un mundo mejor para ellos y sus familias, y se aprovechan del estado de vulnerabilidad de los migrantes que han salido de su país por las razones que fueran y están en un lugar ajeno a ellos, con una incertidumbre enorme, con unas penurias y que no saben cómo se va a resolver su situación, a veces víctimas de los robos, del abuso de estos coyotes que les piden sumas de dinero enormes y no cumplen con lo pactado. Por eso el Papa dice que los seres humanos no pueden ser tratados como mercancías. Es el tráfico de las ilusiones, el tráfico del dolor, de algunos que se aprovechan de esas circunstancias de gente que sale de su país y quiere buscar un sueño en otro lugar y son presa fácil de estos traficantes.
Y lo vemos en las noticias con frecuencia. Pienso que a veces faltaría un poco más de insistencia en ese punto. A veces se dedica más tiempo en los noticieros a la farándula que a las circunstancias en que viven tantos hermanos. Y por eso dice el Papa que es un deber de humanidad, es un deber de civilización apoyar a estos hermanos. Y sigue diciendo, el cielo nos bendecirá si en la tierra y en el mar sabremos cuidar de los más débiles, si sabremos superar la parálisis del miedo y el desinterés que condena a muerte con guantes de seda. A veces no son tan de seda. En esto, nosotros, los representantes de las distintas religiones, estamos llamados a dar ejemplo. Y este es importante, este llamado, esta insistencia, porque está reunido con representantes de diferentes confesiones religiosas. Dios, en efecto, bendijo al padre Abraham. Él fue llamado a dejar su tierra de origen. Partió sin saber a dónde iba, como dice en Hebreos 11:8. Huésped y peregrino en tierra extranjera, recibió a los viajeros que pasaron cerca de su tienda, como nos cuenta por allí en Génesis capítulo 18. Exilado de su patria, carente de morada, él mismo era anfitrión y patria de todos, según lo mencionó San Pedro Crisólogo en un discurso, página 121. Y como recompensa de su hospitalidad, recibió el don de una posteridad. Comentario de San Ambrosio de Milán. En las raíces de los tres monoteísmos mediterráneos está, por tanto, la hospitalidad, el amor por el extranjero en nombre de Dios. Y esto es vital. Si como nuestro padre Abraham soñamos con un futuro próspero, no nos olvidemos del estribillo de la Biblia, el huérfano, la viuda y el migrante, el extranjero, huérfano, viuda y extranjero. Estas son las personas a las que Dios nos ordena asistir. Aquí muy interesante, Hans, yo destacaría, porque a veces nos olvidamos cómo fue fundamental en la historia durante muchísimo tiempo antes del descubrimiento de América, el papel del Mediterráneo. Cómo es en el Mediterráneo donde surgen precisamente, como señala el Papa aquí, los tres monoteísmos que están reunidos en ese momento. Este es un punto, es una coyuntura, es una circunstancia muy importante en la historia de la humanidad, aunque esté un poco lejos de nosotros, pero tiene también incidencia porque de allí viene la presencia del cristianismo, la presencia del islamismo y del judaísmo aquí en nuestro país, en nuestras regiones. Ahí tenemos una conexión y por eso la importancia de este mensaje.
Como lo acaba de decir Eduardo, los tres monoteísmos son judaísmo, islam y cristianismo. Y el centro de esa dinámica, nos dice el Papa, fue el Mediterráneo, que se llamaba antiguamente en latín el Mare Nostrum. Hace poco, el 24 de septiembre, se realizó la 109 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Y les recuerdo el eslogan, el lema de esa jornada: libres de elegir si migrar o quedarse. Y me viene a la memoria también de la primera jornada que el Papa realizó como pontífice en 2014 o en 2013, tal vez, porque esa jornada es en septiembre y él fue elegido en marzo de ese año. En el primer mensaje, él aludió a los cuatro famosos verbos que él insiste para los migrantes, que son acoger, proteger, promover e integrar. Entonces, acoger al que, por razones que fueran, sale de su propio país, a veces razones políticas, a veces razones de hambruna, a veces buscando nuevos horizontes, a veces porque es perseguido. Acoger, invitaba en esa ocasión el Papa a las naciones a acoger al que viene, al que sale de su propio país escapando muchas circunstancias. Luego dice proteger, entonces poner todos los medios sociales que existen en el país que acoge para proteger al migrante. Luego promoverlo, promover es el otro verbo, es poner todas las ayudas sociales en favor de los que migran. Y finalmente integrar, que se sientan acogidos, que se puedan integrar a la sociedad donde llegan y que puedan hacer parte y aportarle a esa sociedad que los acoge, que los protege y que los promueve. Entonces era recordar esos verbos.
Dice precisamente, nosotros los creyentes, por tanto, debemos ser ejemplares en la acogida recíproca y fraterna. Pero anota también que a menudo las relaciones entre los grupos religiosos no son fáciles, pues la carcoma del extremismo y de la peste ideológica del fundamentalismo corroen la vida real de las comunidades. Pero quisiera a este respecto, dice el Papa Francisco, hacer eco de lo que escribió un hombre de Dios que vivió no lejos de aquí. Que ninguno guarde en su corazón sentimientos de odio hacia su prójimo, sino de amor. Porque el que tuviere odio, aunque sea a un solo hombre, no podrá estar tranquilo ante Dios. Dios no escucha su oración mientras guarde rencor en su alma. Esta fue una frase de San Cesáreo de Arles, en un discurso, en uno de sus discursos. El Papa Francisco nos invita precisamente a todos los que tenemos una confesión religiosa, que creemos en un Dios superior, que nos hace hermano a todos y cada uno de nosotros, a que podamos vivir esa acogida fraternal, recíproca y fraterna, para que sintamos que el hermano que está pasando por esta situación tan complicada encuentra respuesta a esos cuatro verbos que tú mencionas y que el Papa nos ha inculcado ya en diferentes oportunidades de acoger, proteger, promover e integrar.
El Papa continúa diciendo, Hoy Marsella, caracterizada por un variado pluralismo religioso, porque ahí se encuentran muchos musulmanes, por ejemplo, que vienen de antiguas colonias francesas, donde se habla francés y por eso deciden migrar a Francia por la facilidad del lenguaje, pero son de religión musulmana. Y otros que vienen de otras latitudes también y que por el Mediterráneo han llegado a Marsella, a Francia, y se han quedado allí. Dice, volvemos a la caracterizada por un variado pluralismo religioso, está frente a una encrucijada, encuentro o confrontación. Noten ustedes qué interesante que ya lo anunciaba en párrafos anteriores, las alternativas. Y aquí los migrantes o realizan un encuentro o realizan una confrontación. Esas son las alternativas. Y sigue diciendo el Papa, y yo les agradezco a todos ustedes que se ponen en el camino del encuentro. Gracias por su compromiso solidario y concreto en favor de la promoción humana y de la integración. Marsella es un modelo de integración. Aquí está implicando el Papa algunos de los verbos que yo les comentaba. Habla de promoción, habla de integración, habla de encuentro que se puede asimilar a acogida y habla de cuidado, que eran los cuatro verbos que yo les comentaba de del primer mensaje del Papa Francisco para las migraciones y los refugiados. Es hermoso que exista aquí, junto con otras realidades diferentes que trabajan con los migrantes, el Marseille Esperance, el organismo de diálogo interreligioso que promueve la fraternidad y la convivencia pacífica. Miremos a los pioneros y a los testigos del diálogo, como Jules Isaac, que vivió cerca de aquí y del cual se ha recordado recientemente el 60 aniversario de la muerte. Ustedes son la Marsella del futuro. Sigan adelante sin desanimarse para que esta ciudad sea para Francia, para Europa y para el mundo un mosaico de esperanza. Si ustedes se acuerdan, queridos oyentes, un mosaico está integrado por esos, se llaman teselas, los cuadritos como a manera de rompecabezas que van integrando el mosaico. Y suelen ser variados, de muchos colores, por eso el Papa apela a esa metáfora, un mosaico de esperanza.
Y esperanza que se requiere precisamente porque el problema de las migraciones, el problema de los refugiados, el problema de tantas personas, hombres, mujeres, niños, buscando un futuro mejor, no va a pasar ahorita pronto. Es un fenómeno muy fuerte y se está agravando precisamente por la situación mundial que tenemos. Ha citado a varios autores, aquí cita a otro nuevamente, a David Sassoli, quien pronunció en Bari con ocasión de un encuentro precedente sobre el Mediterráneo. David Sassoli entonces dijo en este momento lo siguiente: en Bagdad, en la casa de la sabiduría del califa Al-Mamun, judíos, cristianos y musulmanes solían reunirse para leer los libros sagrados y a los filósofos griegos. Hoy, todos, creyentes y laicos, sentimos la necesidad de reconstruir esa casa para continuar juntos la lucha contra los ídolos, derribar muros, construir puentes y dar contenido a un nuevo humanismo. Mirar en profundidad nuestro tiempo y amarlo aún más cuando es difícil de amar. Creo que es la semilla sembrada en estos días de reflexión tan comprometidos con nuestro destino. Ya basta de tener miedo a los problemas que nos plantea el Mediterráneo. Para la Unión Europea y para todos nosotros, nuestra supervivencia depende de ello. Es unas palabras del discurso que David Sassoli pronunció en ocasión del encuentro y de la reflexión y la espiritualidad sobre el Mediterráneo, frontera de paz, en febrero del 2020. Esperanza, mosaico de esperanza, como tú anotabas, Hans, importantísimo. Y una esperanza que conecta, que reúne a las tres religiones, judíos, cristianos y musulmanes. Invitados todos nosotros, allá y aquí, allá en el Mediterráneo, aquí en el Tapón del Darién, aquí en América Latina, en diferentes regiones de nuestros continentes, de nuestras regiones, también estamos todos llamados a vivir precisamente esa solidaridad, a mirar con profundidad este tiempo y amarlo, aun cuando sea difícil de amar, pero también recordar que estamos aquí presentes y tenemos una misión que cumplir. Estupenda esta frase con la que terminó. Ya basta de tener miedo a los problemas que nos plantea, aquí dice el Mediterráneo, pero vamos a decir que nos plantea el tema de las migraciones, de los refugiados, de los hermanos que tienen que dejar su tierra para avanzar en otra dirección. Bueno, Hans, ¿qué te parece si comentamos ahora el discurso en la sesión final de esos encuentros del Mediterráneo? Eso fue el sábado 23 de septiembre, pasado sábado, en el Palais du Faro, en Marsella. Allí el Papa Francisco invita precisamente y saluda, después de saludar al presidente, a los que están, porque estuvo Macron en la reunión, están los obispos, están los alcaldes y autoridades de diferentes ciudades, tiene un saludo para ellos.
Y el saludo se refiere a lo siguiente, dice el Papa: los saludo cordialmente, agradecido con cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación del Cardenal Abelán para participar en estos encuentros. Gracias por vuestro trabajo y por las valiosas reflexiones que han compartido. Después de Bari y Florencia, el camino a los pueblos mediterráneos avanza. También aquí, responsables eclesiásticos y civiles están juntos no para tratar intereses recíprocos, sino animados por el deseo del cuidado del hombre. Gracias porque lo hacen con los jóvenes, presente y futuro de la Iglesia y de la sociedad. La ciudad de Marsella es muy antigua, fundada por navegantes griegos procedentes de Asia Menor. El mito la remonta a la historia de amor entre un marinero emigrado y una princesa del lugar. Desde sus orígenes ha tenido un carácter heterogéneo y cosmopolita. Acoge las riquezas del mar y da una patria a quienes ya no la tienen. Marsella nos dice que, a pesar de las dificultades, la convivencia cordial es posible y es fuente de alegría. En el mapa entre Niza y Montpellier casi parece dibujar una sonrisa y me gusta considerarla así. Marsella es la sonrisa del Mediterráneo. Por eso quisiera proponerles algunas reflexiones en torno a tres realidades que caracterizan a Marsella: el mar, el puerto y el faro. Son tres símbolos.
Mira que es interesantísimo, interesantísimo. Bueno, uno sabe que los puertos, pensemos aquí nomás en Colombia, tenemos el caso de Barranquilla. Barranquilla, que puerto que ha recogido y que recibió, tal vez el que más ha recibido población de otros países, sobre todo de África, de Asia, que son hoy familias colombianas integradas aquí, que se integraron y que han aportado mucho al desarrollo de Colombia. Los puertos tienen esa posibilidad de acoger y, como dice aquí el Papa, darle un país a las que no tienen, una patria a los que ya no la tienen. Y entonces eso genera un ambiente muy particular de cierto pluralismo, ciertas características propias que tienen los puertos. Por eso me parece muy interesante que proponga esos tres elementos, tres realidades que caracterizan a todo, a Marsella, pero también podemos decir a cualquier puerto: el mar, el puerto como tal y el faro. Bueno, miremos qué es lo que dice el Papa con respecto a estos tres símbolos que él menciona, y y empieza por el mar.
Antes de empezar por el mar, un complemento al comentario que hiciste, Eduardo. Si miramos en la costa atlántica, la mayoría de apellidos de ahora, de gente prominente, fueron inmigrantes palestinos y libaneses, que en la costa los empezaron a llamar turcos, no porque fueran turcos, sino porque hablaban raro, y se dedicaron al comercio y ahora son prestantes, familias metidas en el comercio, en la economía de la región, en la política, y es toda la costa atlántica, desde La Guajira casi hasta el Golfo de Urabá, a las que llegaron, pero especialmente Barranquilla, como comentabas, se asentaron allí, lo mismo en La Guajira, en Maicao, etc. Muchas familias de inmigrantes hace mucho tiempo y ya se asentaron y se integraron perfectamente, ya son como segunda, tercera generación de los originales migrantes. Pero volvamos a los tres símbolos que son el mar, el puerto y el faro. Vamos a hablar del mar. Pues vamos a hablar, es un decir, va a hablar el Papa del mar. Y dice, una multitud de pueblos ha hecho de esta ciudad un mosaico de esperanza, con su gran tradición multiétnica y multicultural, representada por más de 60 consulados presentes en su territorio. Marsella es a la vez una ciudad plural y singular, ya que su pluralidad, fruto de su encuentro con el mundo, es lo que hace singular su historia. A menudo oímos decir que la historia mediterránea es un entramado de conflictos entre civilizaciones, religiones y visiones diferentes. No ignoramos los problemas, que los hay, pero no nos dejemos engañar. Los intercambios que han tenido lugar entre los pueblos han hecho del Mediterráneo una cuna de civilización, un mar rebosante de tesoros, hasta el punto de que, como escribió un gran historiador francés, no es un paisaje, sino innumerables paisajes. No un mar, sino una serie de mares. Desde hace milenios todo ha confluido en él, complicando y enriqueciendo su historia. Todo esto haciendo alusión a Fernand Braudel en un texto que se llama El Mediterráneo, Tierra, Mar, Historia, en una publicación El Correo de París en diciembre del 85. El Mare Nostrum, como se llamaba en el Imperio Romano al Mediterráneo, es un espacio de encuentro entre las religiones abrahámicas, entre el pensamiento griego, latino y árabe, entre la ciencia, la filosofía y el derecho, y entre otras muchas realidades. Ha transmitido al mundo el alto valor del ser humano, dotado de libertad, abierto a la verdad y necesitado de salvación, que ve el mundo como una maravilla por descubrir y un jardín por habitar, en el signo de un Dios que hace alianzas con los hombres.
Una cuna de la civilización, sin duda, eso es precisamente el Mediterráneo. Un espacio en el cual, como anota muy bien el Papa, que se encontraron y hubo tensiones, ciertamente, porque la vida tiene eso, tiene momentos de tensión, de conflicto, hay choques, también hay construcciones, hay ideas nuevas, pero ahí está la cuna de la civilización occidental, por lo menos, también de la oriental. Hay un punto de referencia muy importante que se refiere precisamente a ese mar Mediterráneo. Sigue diciendo el Papa, un gran alcalde percibió el Mediterráneo no como una cuestión de conflicto, sino como una respuesta de paz. Es más, como el principio y el fundamento de la paz entre todas las naciones del mundo. Interesante, porque muchas veces se va todo sobre el tema del conflicto y se nos olvida que también se van dando las posibilidades para que haya ese consenso, esos acuerdos que permiten realmente la paz. En efecto, dijo, la respuesta es posible si consideramos la común vocación histórica y, por así decirlo, permanente que la providencia ha asignado en el pasado, asigna en el presente y, en cierto sentido, asignará en el futuro a los pueblos y naciones que viven a orillas de este misterioso lago Tiberíades ampliado que es el Mediterráneo. Es el discurso de apertura del primer coloquio mediterráneo que se realizó en octubre de 1958, hace ya unos buenos años. Lago de Tiberíades o Mar de Galilea, un lugar donde en tiempos de Cristo se concentraba una gran variedad de pueblos, tradiciones y cultos. Justo allí, en la Galilea de los gentiles, atravesada por la vía del mar, se desarrolló la mayor parte de la vida pública de Jesús. Un contexto multiforme y en muchos sentidos inestable, fue el lugar de la proclamación universal de las bienaventuranzas en nombre de un Dios Padre de todos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Mira que es muy interesante cómo conecta el lago de Tiberíades, que en algún momento hemos anotado esto, que era un sitio en el cual Jesucristo tuvo también una mezcla de cultura, porque era el espacio en que se encontraban personas de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes creencias. Ahí tuvo la oportunidad de proclamar, como dice el Papa, las bienaventuranzas como una invitación para todos los hombres, no solamente para los israelitas, no, para todos los hombres, y recordar de un Dios que es Padre de todos. Dice también lo siguiente.
Recordemos antes que en el lago de Tiberíades, en una esquina, queda Cafarnaún, y era una ciudad de paso del comercio, de las migraciones, de la política. Era un epicentro de cultura.
Como la Marsella,
exacto, reciente. Es haciendo la metáfora, la comparación. Por eso el Papa sigue diciendo, era también una invitación a ensanchar las fronteras del corazón, superando las barreras étnicas. He aquí, pues, la respuesta que viene del Mediterráneo. Que este permanente mar de Galilea invita a oponer a la división de los conflictos la convivialidad de las diferencias. Qué interesante que a pesar de las diferencias se puede convivir respetando las diferencias. El Mare Nostrum, en la encrucijada norte-sur, este y oeste, concentra los desafíos del mundo entero, como atestiguan sus cinco costas, sobre los cuales ustedes han reflexionado. Norte de África, Oriente Próximo, Mar Negro, Egeo, Balcanes y Europa Latina. Esas son como las costas que toca el Mediterráneo. Es una mezcla de culturas, el mar toca todos estos lugares. Y sigue diciendo el Papa, es un frente de retos que atañe a todos. Pensemos en el desafío climático, en el que el Mediterráneo representa un hotspot, o sea, un punto caliente, donde los cambios se dejan sentir con mayor rapidez. Qué importante es cuidar la maquia mediterránea, tesoro único de biodiversidad. En resumen, este mar, entorno que ofrece un enfoque único de la complejidad, es un espejo del mundo y lleva en sí mismo una vocación global a la fraternidad, única vocación y único camino para prevenir y superar los conflictos.
Se anota aquí lo que señala el Papa, esa riqueza, todo ese valor fundamental del Mediterráneo en periodos anteriores, pero también en este momento histórico. Porque cuando hace la relación con respecto al cambio climático, al desafío climático que estamos viviendo, le coloca un punto de referencia clave para todas esas naciones que están alrededor de allí. Y sigue diciendo el Papa Francisco, hermanos y hermanas, en el actual mar de conflictos, estamos aquí para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo y que vuelva a ser un laboratorio de paz. porque esta es su vocación, ser un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos, y no de ideologías contrapuestas. En efecto, el Mediterráneo no expresa un pensamiento uniforme e ideológico, sino un pensamiento polifacético y adherido a la realidad. Un pensamiento vital, abierto y conciliador. Un pensamiento comunitario. Esta es la palabra. ¿Cuánta necesidad tenemos de él en la coyuntura actual, en la que nacionalismos anacrónicos y beligerantes quieren acabar con el sueño de la comunidad de naciones? Aquí, mira, ahorita en los comentarios de periódico, cómo en Inglaterra, que se separó de la Comunidad Europea, están protestando por haberlo hecho. Esa tendencia, estos nacionalismos anacrónicos y beligerantes, España tiene una situación parecida también, algunas intenciones de ruptura, los catalanes que se quieren separar, cosas de ese estilo. Quieren acabar con el sueño de la Comunidad de Naciones, pero recordémoslo, con las armas se hace la guerra, no la paz. Y con la ambición de poder se vuelve siempre al pasado, no se construye el futuro. Esa actualidad, ese papel del mar como un espacio realmente fundamental para la vida de la sociedad, en este caso entonces lo conecta el Papa Francisco con el tema de la paz.
Y es bien interesante esta reflexión que el Papa nos hace. Y como decías tú, Eduardo, yo también leí esa nota, el 60% de los ingleses están en contra del Brexit. No sé en su momento cuánta gente votó a favor y los hizo salir de la Unión Europea y ahora están arrepentidos.
Y fíjate que pasó como pasó aquí cuando el tema de los ese plebiscito que se hizo también fue por 51-49, una cosa así.
Sí, una no fue mucha la diferencia. Mínimo.
Una diferencia muy pequeña. ¿Por dónde empezar? Pues para que la paz eche raíces a orillas del mar de Galilea.
Jesús comenzó por dar esperanza a los pobres, proclamándolos bienaventurados, escuchó sus necesidades, curó sus heridas, les anunció ante todo la buena nueva del reino. Es desde el grito de los últimos, a menudo silencioso, que debemos partir de nuevo, no de los primeros de la clase que aun estando bien levantan la voz. Comencemos de nuevo, iglesia y comunidad civil, de la escucha de los pobres, que se abrazan, no se cuentan, porque son rostros, no números. El cambio de tono en nuestras comunidades radica en tratarlos como hermanos, cuyas historias debemos conocer y no como problemas fastidiosos, expulsándolos, mandándolos de regreso a casa. Ese cambio radica en acogerlos, no en esconderlos, en integrarlos, no en desalojarlos, en darles dignidad. Marsella, quisiera repetirlo, es la capital de la integración de los pueblos. Y esto es un orgullo para ustedes. Hoy el mar de la convivencia humana está contaminado por la precariedad que hiere incluso a la espléndida Marsella. Y donde hay precariedad, hay criminalidad. Donde hay pobreza material, educativa, laboral, cultural y religiosa, se allana el terreno de las mafias y de los tráficos ilegales. El compromiso de las instituciones no es suficiente. Se necesita una sacudida de conciencia para decir no a la ilegalidad y un sí a la solidaridad, que no es una gota en el océano, sino el elemento indispensable para purificar sus aguas. Qué interesante expresión.
Y mira, me parece que aquí está diciendo algo que también Fratelli Tutti lo menciona, de alguna manera. Donde hay precariedad, hay criminalidad. Donde hay pobreza material, educativa, laboral, cultural y religiosa, se allana el terreno de las mafias y de los tráficos ilegales. Uno lee esto y piensa en la realidad de lo que está pasando en Colombia, porque dado el problema económico, las circunstancias que están viviendo, el deterioro en la cuestión del comercio, la producción industrial, el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿cómo es posible que la vivienda haya decaído el 45%, siendo que es el sector que más da trabajo no calificado? Pues eso va generando pobreza, personas, el 50% de población que está en la economía informal en nuestro país. Pues estas son condiciones todas que tienen que ver con eso que está notando el Papa Francisco. Pobreza material, educativa, laboral, cultural y religiosa. Se allana el terreno para las mafias, se da camino para eso. Y lo estamos viendo en los noticieros diariamente.
Y ya casi para terminar, porque el tiempo se nos acaba, dice el Papa, de hecho el verdadero mal social no estriba tanto en el crecimiento de los problemas, sino en el declive de la atención de esos problemas. Quien se hace cercano hoy en día a los jóvenes, abandonados a su suerte, presa fácil de la delincuencia y la prostitución, se pregunta el Papa. ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿Quién está cerca de las personas esclavizadas por un trabajo que debería hacerlas más libres? ¿Quién se ocupa de las familias asustadas, temerosas del futuro y de traer nuevas criaturas al mundo? ¿Quién escucha los gemidos de los ancianos solos que en lugar de ser valorados son aparcados con la perspectiva falsamente digna de una muerte dulce, pero que en realidad es más salada que las aguas del mar?
¿Quién piensa en los niños no nacidos, rechazados en nombre de un falso derecho al progreso, que es en cambio un retroceso en las necesidades del individuo? En la actualidad enfrentamos el drama de confundir a los niños con los perritos, pero no. Dice que el secretario le contaba que pasando por la plaza de San Pedro había visto una mujer que parecía llevar niños en un cochecito. Bueno, lo estamos viendo por aquí también. Pero no eran niños, sino perritos. Esta confusión nos indica que algo malo está pasando. Y termina con esta pregunta. ¿Quién mira con compasión, más allá de sus propios intereses, para escuchar los gritos de dolor que se elevan desde África del Norte y Oriente Próximo? Pero podemos decir aquí, desde las periferias de nuestras ciudades. ¿Quién mira con compasión, más allá de sus propios intereses, para escuchar los gritos de dolor que se elevan a nuestro alrededor?
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar.
Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, vine, gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos.
Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos.
Dejar mi tierra y mis amigos.
Terminar. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea.
Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto.
Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días.
Bueno, como dijo Juan, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención.
sigo en la lucha. Pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera. Y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera.
Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando profundo, mi bandera en la mano. Porque si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano.
Y me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui.
Y aquí estoy creyendo en ti, acordándome de todo aquello que un día fui.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.